Hola, ¿cómo están? Además de mojados probablemente por estas lluvias en gran parte del territorio mexicano que han sido históricas. Hacía décadas no teníamos lluvias así en muchas regiones, entre ellas en la Ciudad de México. Hace como un año hicimos un episodio sobre la paradoja del agua en la ciudad, que por un lado hay inundaciones cada temporada de lluvias, y por el otro sufrimos de escasez de agua. Y sí, la historia que explica este fenómeno viene de muchísimos años atrás. Si no lo han escuchado, háganlo cuando terminen este episodio. Es el número 24 y salió en febrero del año pasado. Y en otros temas, las noticias de la semana nos trajeron de vuelta a México. Aunque, curiosamente, no por una decisión del gobierno mexicano, sino del estadounidense. El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que se identificó a tres instituciones financieras mexicanas, Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como auxiliares en el lavado de dinero de organizaciones criminales de tráfico de drogas. Concretamente, del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el de los Beltrán Leyva. Con estas órdenes, que entran en vigor a mediados de julio, Estados Unidos lo que hace es bloquear cientos de miles de dólares en transferencias desde o hacia estas instituciones, que en conjunto representan 22 mil millones de dólares en activos. De inmediato se han visto las consecuencias. La empresa Visa, por ejemplo, ya canceló todas las operaciones internacionales con las tarjetas de Cibanco. En respuesta, los voceros de las tres instituciones han dicho que los señalamientos del Departamento del Tesoro sobre el presunto lavado de dinero son falsos. Pero mientras se investiga, la realidad es que hay muchos ahorradores e inversionistas preocupados por lo que va a pasar con su dinero. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino ya para evitar que estos bancos y la Casa de Bolsa tomen decisiones que perjudiquen a los ahorradores. Además, el gobierno ha buscado tranquilizarlos, asegurándoles que los depósitos de hasta 3.4 millones de pesos están protegidos por un organismo llamado el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, o mejor conocido como el IPAB. Es esta la primera vez que se ponen en riesgo los ahorros de decenas de miles de personas y se espera que el gobierno intervenga. ¿O estamos ante un caso de política déjà vu?
Política déjà vu.
Pueblo de México.
Protesto por guardar
y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Situémonos en aquel lejano México de 1990, en el que el Internet todavía no llegaba a la vida cotidiana. Los jóvenes se desvelaban en discotecas ambientadas por música de Luis Miguel y los niños jugaban al yo-yo, que por algún motivo se había puesto de moda, y cantaban temas de Timbiriche y la onda vaselina. Era una época de optimismo. México había salido ya de las crisis económicas y ahora el futuro prometía modernidad y prosperidad. El presidente, Carlos Salinas, quería llevar a México al plano internacional como un jugador atractivo. Comenzaban los diálogos para negociar un tratado comercial de América del Norte con Canadá y Estados Unidos.
Esta es la modernización de México para construir su futuro. Con la solidaridad de cada uno de nosotros, lograremos que sea mejor que todos nuestros pasados.
El PRI había optado por un modelo neoliberal que le apostaba al libre mercado como motor del desarrollo. Y esto se veía reflejado cada vez en más industrias, desde la construcción hasta los automóviles y el turismo.
Este es el tiempo de México. Juntos lo haremos realidad. ¡Viva México!
Para impulsar este proyecto modernizador, México necesitaba el respaldo de Estados Unidos y de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Estos estaban dispuestos a colaborar con el país, siempre y cuando éste saneara sus finanzas públicas. Es decir, que recaudara más impuestos y gastara menos. Para ello, una de las principales condiciones que se pedían era reducir el tamaño del gobierno. Básicamente, había que vender cientos de empresas que el gobierno había ido adquiriendo por distintos motivos a lo largo de los años, y que iban desde fábricas de fertilizantes y acero hasta fábricas de bicicletas.
La evidencia apuntaba a que las empresas que el gobierno administraba no funcionaban, generaban pérdidas y no daban servicios de buena calidad. Así que lo mejor era que volvieran a manos de privados que pudieran manejarlas mejor.
Para darnos una idea, en ese momento el Estado controlaba 1.155 empresas. Así que el presidente Carlos Salinas decidió venderlas. En unos cuantos años, 950 de esas empresas salieron al mercado, lo cual generó ingresos para el gobierno equivalentes al 5% del PIB, y alrededor de 250.000 empleados pasaron al sector privado. Dentro de todos estos movimientos, uno de los sectores más relevantes en los que el Estado tenía control y que buscaba privatizar era el sector financiero. En específico, los bancos. Salinas sabía que difícilmente México sería un buen destino para los inversionistas de todo el mundo si no había un sistema bancario fuerte e independiente que pudiera generar confianza. Y para ese entonces, los bancos llevaban 8 años en manos del Estado, desde 1982. Así que el presidente abrió la posibilidad de que empresarios mexicanos los compraran.
Hoy se inició la venta de los 3 primeros bancos nacionales. Estos son Banpaís, Banca Cremi y Multibanco Mercantil de México.
Hoy se anunció que se pone a la venta Bancomer y se dio a conocer el mecanismo, y mañana se reciben las ofertas por Banamex.
En cuestión de meses, 18 bancos pasaron a ser propiedad privada. Con esto, México estaba un paso más cerca del futuro de prosperidad prometido, y era motivo de gran celebración para muchos. Mientras se privatizaban los bancos, el gobierno estableció reglas para su funcionamiento y creó un mecanismo para proteger a los bancos en casos de crisis. A este mecanismo se le denominó, por sus siglas, FOBAPROA.
FOBAPROA, o Fondo Bancario de Protección al Ahorro, era el heredero de otro fondo similar creado unos años antes, pero ahora renovado y con algunos ajustes para funcionar supuestamente mejor. Se trataba de una especie de bolsa de dinero que servía como seguro para los bancos. Si alguno de ellos no podía pagar, el FOBAPROA le prestaría dinero para evitar que quebrara y con ello salvaría los ahorros de los ciudadanos. A cambio, el banco ponía como garantía un porcentaje de sus acciones.
Con eso, todo estaba listo para que México tuviera un sistema financiero moderno y sólido para enfrentar lo que venía. En 1992 se firmó el TLC, el Tratado Comercial de América del Norte. Y los empresarios de ambos lados de la frontera echaron a andar sus planes. Aguacates, fresas y tomates mexicanos inundaron los supermercados estadounidenses. Autos de Estados Unidos comenzaron a circular por las calles de nuestro país. México aumentó su producción de televisiones y de aparatos médicos. Y la población comenzó a acostumbrarse a tener a la mano productos lácteos canadienses. Y en esa economía boyante, los nuevos banqueros mexicanos también jugaron un papel fundamental. Y es que empezaron a dar créditos a cualquier persona que buscara una oportunidad para crecer. Quienes querían abrir negocios, quienes querían comprar casas y quienes querían un coche nuevo. Parecía que el sueño mexicano se convertía en una realidad y los bancos estaban ayudando a hacerlo posible. Todo sonaba muy bien, pero en el fondo no lo estaba. La realidad es que la privatización de los bancos se había hecho con prisas, sin discusiones profundas y serias en el Congreso. Y las leyes que se aprobaron para regular al nuevo sector no estuvieron muy cuidadas. Por lo mismo, no se establecieron suficientes controles para evitar abusos. Y muchos de los empresarios que quedaron a la cabeza de importantes bancos no tenían experiencia.
Entre 1990 y 1994, los bancos tomaron decisiones arriesgadas e irresponsables. En un afán por aumentar sus ganancias y confiados en la estabilidad económica que se vivía, comenzaron a dar créditos a personas que no podían pagarlos de regreso, sin evaluar su historial crediticio y sin garantías suficientes en caso de falta.
Por otro lado, llegaron a México miles de millones de dólares en capitales golondrina, Así se le llama a las inversiones internacionales de corto plazo que buscan aprovechar las oportunidades financieras en un periodo breve, pero que se retiran en cuanto las condiciones cambian.
Con ese dinero, los bancos a su vez daban aún más préstamos sin controles a quien se los pidiera. En tan solo 4 años, los créditos que los bancos mexicanos otorgaron crecieron desmesuradamente hasta llegar a representar el 51% del PIB. Un equilibrio que solo era sostenible si la economía funcionaba con precisión de reloj suizo. Y un día, eso estalló.
Si la inflación persiste, perjudicará a los que menos tienen.
Te hacen creer que casi ya eras del primer mundo, casi, y de repente por ineptitud, corrupción, mentiras, traiciones, te mandan al quinto mundo, porque ahorita la situación económica es del quinto mundo.
Debemos ajustarnos lo más pronto posible y evitar que la inflación transitoria que causará la devaluación se nos vuelva permanente. La inflación perjudica más a los asalariados y a los que menos tienen.
En diciembre de 1994, el país entró en la mayor crisis económica de su historia moderna.
El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda.
La devaluación del peso provocó una fuga de capitales y pánico de los inversionistas. La economía entera se desestabilizó. Miles de empresas se vieron obligadas a cerrar. Millones de mexicanos perdieron sus trabajos, sus casas y su patrimonio. Y es que, sin dinero circulando y sin trabajo, ya no podían pagar los créditos que habían solicitado. La inflación estalló y los bancos se fueron a la quiebra. Alrededor del mundo, se conoció a este episodio como el efecto tequila. Después de años de excesos y préstamos irresponsables, llegaba la resaca financiera.
Los problemas que enfrenta la banca mexicana, preocupantes. Las altas tasas de interés han provocado falta de liquidez en las instituciones, que se agravan con los niveles de cartera vencida que han rebasado ya el 95%. El programa de reestructuración de créditos anunciado por el secretario de Hacienda es un paliativo, pero la realidad es que la situación se torna crítica para la banca.
El problema era enorme. No se trataba solo de un banco o dos. Era el sistema financiero mexicano completo el que estaba yéndose a la ruina. Era natural. Se habían dado tantos créditos sin sustento que, ante la crisis, los deudores dejaron de pagar. Los bancos, al no tener flujo, no podían devolverle a los ahorradores su dinero cuando lo requerían. El pánico creció y el gobierno entonces quedó entre la espada y la pared. Si no hacían nada, la crisis sería todavía más profunda. Los ahorradores perderían su dinero, las instituciones bancarias mexicanas perderían toda credibilidad frente al mundo y aún más empresas quedarían en bancarrota, lo cual haría más grave aún todavía el desempleo. Así que de inmediato, el gobierno echó mano del famoso FOBAPROA para ponerlo en acción. Así, con esa bolsa de dinero, comenzaron a inyectarlo a los bancos.
El dinero que había en el FOBAPROA pronto se agotó, pero la crisis estaba lejos de terminarse. Así que para tener más dinero, el FOBAPROA comenzó a endeudarse. Es decir, pedía dinero prestado mediante pagarés que se comprometía a pagar con intereses en los siguientes años.
A cambio de su ayuda, los bancos le entregaban al FOBAPROA su lista de deudores que tenían problemas de pago. Es decir, supongamos que yo había pedido un préstamo al Banco Banpaís para comprar una casa. Y luego perdí a mi empleo. Bueno, pues ahora yo ya no se lo debía a Banpaís, sino al FOBAPROA. Y el FOBAPROA hubiera podido recuperar mucho dinero si ese esquema hubiera funcionado. Pero el problema es que esas deudas, en la mayoría de las ocasiones, eran incobrables. Los deudores estaban en quiebra. La inflación era brutal. Y la tasa de interés interbancaria llegó en un punto a ser del 90%. Así que la deuda del FOBAPROA fue creciendo y creciendo. Como medida de emergencia, el gobierno modificó las reglas de los bancos para permitir que pudiera entrar dinero extranjero al sistema bancario. Con esto, grandes bancos internacionales, compraron parte de los que estaban a punto de quebrar. En este proceso, varios dueños mexicanos perdieron sus bancos. Unos cuantos fueron perseguidos por fraude. Pero hubo otros que supieron jugar con el sistema, aprovecharon los pagarés del Fobaproa para hacer negocios y se volvieron aún más ricos. Total, que para 1997, los bancos estaban salvados, pero la deuda del Fobaproa ya había superado los 500 mil millones de pesos. Para darnos una idea, esto es alrededor de 6 veces lo que costó la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y eso sin considerar la inflación en estos años. Era una deuda gigantesca y el Fobaproa no tenía cómo pagarla. Ahora los bancos estaban ya funcionando de maravilla, pero el Fobaproa corría el riesgo de tener que decirle a todos los que habían invertido que no tenía con qué pagarles, lo cual habría provocado, una vez más, una crisis de dimensiones monumentales. Así que el presidente Zedillo y su equipo idearon una solución. La deuda del Fobaproa se convertiría en deuda del país. Es decir, que se convertiría en una deuda pública que se pagaría con dinero de los mexicanos a través del presupuesto. Y fue ahí que empezó el escándalo. En el Congreso se hicieron 2 bandos. Por un lado, el PRI, el partido del presidente, que defendía la medida diciendo que esta era la única forma de evitar una crisis económica más.
La situación es muy simple. Nosotros venimos a solicitar que la discusión que se está llevando a cabo del Fobaproa sea una discusión pública, porque llegan a acuerdos los partidos, solo el PRD no ha estado, y dicen que arreglan el problema del Fobaproa y los ciudadanos no sabemos nada.
Por otro lado, los opositores, especialmente el PRD, se manifestaban en contra diciendo que era un atraco a la nación, pues estaba endeudando a los mexicanos por los siguientes 50 años para pagar una deuda que en realidad era de los bancos y que no se les estaba pidiendo nada a cambio. El presidente del PRD, en ese entonces, era un tabasqueño que comenzaba a ganar relevancia a nivel nacional. Y era uno de los mayores opositores al plan de Zedillo por el Fobaproa. Su nombre era Andrés Manuel López Obrador.
Que el presidente debe aceptar que no todos pensamos como él y que le pedimos que rindan cuentas, que la regla de oro de la democracia es la rendición de cuentas, que tenga a conocer toda la información con relación al Fobaproa, porque nosotros sostenemos que la mayor parte de las operaciones del Fobaproa son fraudulentas y que es totalmente injusto que el pueblo sea el que tenga que pagar los platos rotos.
Por si fuera poco, el gobierno no quiso hacer públicos los créditos que todos estos bancos habían dado, escudándose en el secreto bancario. Así que los mexicanos, que deberían pagar esa deuda, ni siquiera podían saber las razones por las cuales los bancos se habían ido a la quiebra y si acaso había señales de fraude. El 12 de diciembre de 1998, la transformación del Fobaproa se consumó. Con una mayoría formada por los legisladores priistas y una buena parte de los panistas, la deuda del Fobaproa se convirtió en una deuda del país. Y lejos de ser historia, a la fecha, los mexicanos seguimos pagando alrededor de 43 mil millones de pesos cada año por esta decisión. Pero bueno, más allá de la polémica medida, quedaba una gran pregunta en el aire. Y era, ¿cómo se podía garantizar que algo así nunca volviera a suceder? ¿Cómo proteger a los ahorradores sin fomentar que los bancos ofrecieran préstamos irresponsables? La Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicada en 1999, daba la solución. Por un lado, desaparecía el Fobaproa, que había demostrado ser desastroso. Por el otro, creaba una nueva institución, el IPAB, o Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Esta institución, en lugar de enfocarse en proteger a los bancos, tendría como objetivo proteger a los pequeños y medianos ahorradores.
El IPAB funciona como una especie de seguro. Durante todo el año, los bancos deben hacer aportaciones al IPAB en función de la cantidad de ahorros que tengan guardados. En caso de que un banco tenga una crisis, el dinero del IPAB se usa para pagarle directamente a los ahorradores que tengan hasta 3.4 millones de pesos en sus cuentas.
Es decir, que mientras el Fobaproa le daba el dinero a los bancos en crisis, El IPAB le daba el dinero a los ahorradores si su banco quebraba. Por otro lado, todo el episodio del Fobaproa y la crisis económica de 1994 también llevaron a México a regular más de cerca a los bancos. Ahora se les exige tener mayor solidez financiera y las regulaciones de los préstamos que pueden otorgar son mucho más estrictas. Hoy estamos muy lejos de una crisis como la que se vivió en 1994. Y ni de cerca estamos en riesgo de que el sistema financiero entero colapse. Lo que sí es un hecho es que las tres instituciones financieras que están siendo sancionadas por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, Citibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, enfrentan un escenario complicadísimo de aquí en adelante. Así que el IPAB seguramente tendrá que salir al rescate de los ahorros que tiene la gente ahí. ¿Qué nos dice la historia sobre el rescate de los bancos por parte del gobierno en periodos de crisis?
El papel del gobierno ha sido clave para los rescates bancarios, aunque siempre ha sido de un enorme debate los rescates bancarios.
Están escuchando a Pepe Yuste, José Yuste, analista financiero y, bueno, una de las personas que lleva siguiendo la historia económica del país desde hace décadas. Nos dices que siempre han sido polémicos y, bueno, pues sí, se entiende, ¿no? Por un lado está el dinero público entrando en instituciones privadas, pero por otro lado hay quien dice que si no se hiciera, que si el gobierno no metiera ese dinero, pues los más afectados terminarían siendo los ahorradores. En la experiencia nacional e internacional, ¿esto es real?
Sí, sí es real, y todos los rescates bancarios han sido de esta manera. Sin embargo, por eso se han ido mejorando y perfeccionando los rescates bancarios, particularmente en México, con el caso del Fobaproa, que es el tema que realmente hemos tenido desde hace más de 25 años, Fer, más de 25 años prácticamente el Fobaproa. Ahí el gobierno en efecto entró con un rescate público porque había que salvar pues el sistema de pagos. Era un riesgo sistémico el de los bancos, que todos los bancos quebraran y entonces que nadie pudiera sacar su dinero de los bancos. Sin embargo, el Fobaproa tenía una gran falla. La enorme falla del Fobaproa era que también rescataste a los banqueros. Y en efecto, eso fue con dinero público.
¿Me puedes explicar esta diferencia entre rescatar a los bancos y rescatar a los banqueros?
Sí, claro. La enorme diferencia fue, bueno, pues la creación de lo que más adelante fue el IPAB, este Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Incluso hasta su nombre se pensó mucho en esa discusión legislativa, que no fuera de rescate financiero, que no fuera de rescate a los banqueros, esto. Y entonces tú ya lo que entras es a rescatar prácticamente a lo que es al pequeño y al mediano ahorrador. Ya el banquero, si hizo un mal uso patrimonial o de ciertas maneras de su banco, bueno, él ya se las verá con los problemas con los proveedores o puede hasta perder el banco en dado caso.
Ok, entonces si lo estoy entendiendo bien, después del Fobaproa, lo que decide México es hacer un sistema en el que por un lado protege a los pequeños y medianos ahorradores y por el otro lado eleva los estándares de solidez de las instituciones financieras.
Exactamente, y además evitas, pues obviamente, el riesgo de un quebranto, de que no tengas dinero para responder a tus ahorradores.
El IPAB, según entiendo, cuenta con una bolsa de dinero, que esa bolsa es limitada. ¿Para cuánto alcanza a pagar ese recurso? ¿Se podría acabar, digamos?
No, es una situación que todavía no la hemos discutido en México, porque obviamente sí te podría alcanzar para una institución, sobre todo el riesgo sistémico, vaya, de las siete grandes. BBVA, que es la más grande por mucho, pero después siguen Santander, Banorte, Scotiabank, en fin, todos. Sí hay dinero para uno de estos bancos, pero no para todos, o sea, no hay para un riesgo sistémico. Y este es un tema que sigue estando dentro de la discusión y del reto, porque cada banco da y hace aportaciones al IPAB. Hay quien dice que se deberían dar mayores aportaciones al IPAB para tener un mayor seguro de depósito por si hubiera un manejo de riesgo sistémico. Este es un debate.
Ahora, hoy estamos en una situación muy distinta a la que nos encontrábamos en 1995. En este escenario, pues únicamente se trata de tres instituciones financieras que están siendo investigadas. Ni siquiera podemos decir que están cerca de una quiebra. Simplemente el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no pueden hacer transacciones con otras instituciones supervisadas por ellos, lo cual pues sí genera una complicación para su propia viabilidad. Sin embargo, pues no representan al sistema financiero mexicano en conjunto. ¿Qué papel juega ahí específicamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Que cuando dicen que los intervinieron, ¿qué es lo que pasa ahí?
Sí, hay un sistema de prevención contra el lavado de dinero en México. Incluso debemos decir que es una política antilavado, la verdad que a nivel mundial es avanzada. Ha estado realmente bien conociendo al cliente. Tienes que conocer al cliente, tienes que hacer operaciones sobre todo ya digitales, financieras. Evitas el uso, los depósitos fuertes en efectivo. En fin, ya haces varios temas que realmente van evitando el mal manejo. Pero en esta ocasión, bueno, pues el Tesoro, como bien sabes, Fer, el Tesoro dijo, no, bueno, no han investigado estas tres instituciones, esa CI Banco, esa Intercam y a Vector, y yo tengo, pues aquí tengo una investigación donde creo que tuvieron financiamiento con los cárteles de droga. Entonces, bueno, sobre todo por el tema de fentanilo, que esta es una nueva ley que sale a través de fentanilo. Entonces, bueno, de ahí vino esta situación donde en efecto los tuvieron que intervenir por parte de la autoridad mexicana, pero ya fue independiente. Sucede esa acusación del Tesoro y México, la Secretaría de Hacienda los interviene por una situación, porque si no los intervenía, pues prácticamente iban a quebrar porque los financiamientos que tenían se estaban cerrando.
Una vez que los intervienen, ¿qué hacen?
Los interviene la autoridad, cuando los interviene la autoridad, los interviene y pone a unos interventores, contrata a unos interventores que son privados, son firmas especializadas privadas, para que asuman toda la gerencia del banco. Es decir, ya el director general del banco no existe en ese momento, pasa a ser el interventor y el interventor ve dónde están todos los problemas del banco. Y muchas operaciones sí se frenan. Ese es el problema, que hasta que tú llegas a ver qué está pasando con el banco y frenas operaciones. Entonces, en ese freno de operaciones, en ese estancamiento de operaciones, pues obviamente se ponen muy nerviosos algunos cuentavientes.
Una vez que el Departamento del Tesoro dice, bueno, tenemos información de que estas instituciones financieras tuvieron algún tipo de... fueron de ayuda para el lavado de dinero... ¿Viene una investigación? ¿Esto es algo que ellos pueden apelar o ya la sanción está dada y no hay nada que se pueda hacer?
Sí, ese es el gran tema, Fer. Precisamente es el gran tema porque te está acusando el Tesoro de Estados Unidos. Y cuando te acusa el Tesoro de Estados Unidos, aunque tú fueras inocente, la traes muy cuesta arriba. ¿En qué sentido? En que inmediatamente, por ejemplo, las líneas de financiamiento de bancos de Estados Unidos con estas tres se cerraron. Y entonces, ¿qué haces si te dedicas al comercio exterior como ellas? Pues prácticamente estás ya fuera de tu modelo de negocio. Ya prácticamente vas a quedar fuera de tu modelo de negocio. Entonces, aunque fueran inocentes, CI Banco, Intercam, Casa de Bolsa Vector, ya de aquí en adelante va a ser algo muy complicado que puedan salir adelante. Por eso, cuando decía el secretario de Hacienda, mejor las intervenimos antes de que haya una corrida contra ellas, tiene razón. Empieza a haber la corrida contra ellas porque te empiezan a cerrar todas las líneas de financiamiento y te vas a quedar sin dinero pues para hacer frente a tus posibles pasivos.
Pero si hubiera un asunto de lavado de dinero, y particularmente vinculado con crimen organizado, con tráfico de drogas, uno se pregunta, bueno, ¿y las autoridades mexicanas qué? ¿No tendrían que también estar investigando a las instituciones financieras? Porque para que ese negocio sea posible, pues claramente tiene que haber instituciones financieras involucradas. ¿Ha cumplido México?
Mira, creo que ha cumplido, pero sí hay claramente áreas de oportunidad que tiene México, por decirlo de manera elegante. Las áreas de oportunidad que tienes es en otra vez... tener una unidad de inteligencia financiera que se dedique a ver el sistema financiero y evitar precisamente actos de financiamiento a drogas o financiamiento terrorismo. ¿Qué ha sucedido? Que la UIF, que pertenece a Hacienda, pues se ha dedicado más, como bien sabemos, a temas políticos, se ha dedicado más a esto que a resolver problemas financieros. Ahí yo creo que tendría que haber algún cambio, desde luego, ¿no? Actualmente está Pablo Gómez. Pablo Gómez, pues fue un gran legislador de oposición, pero creo que ahí en esa área podría tener alguien más técnico que viera esos temas. En el caso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, bueno, pues en efecto, ha actuado de manera tardía en algunos casos, sobre todo de autorizaciones y de nuevos conceptos como las fintech. Entonces, también parecería que es el momento de hacer cambios en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esto no quiere decir que se haya dejado sin supervisión el sistema bancario, pero de que pueda haber mejorías, sin duda las puede haber.
Pues, como ya escucharon, las sanciones del Departamento del Tesoro son apenas el inicio de un largo y complejo proceso para estas instituciones financieras acusadas. Pero por ahora, podemos estar tranquilos de que el dinero de los pequeños y medianos ahorradores está protegido. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de NMás y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o ex como fer-caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.